Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Ignacio Acevedo del Mid-Hudson. Tío, contanos qué pasó ayer.
Sí, gracias por la oportunidad de estar en su radio. Pues yo creo que este fin de semana y ayer fue buenas noticias aquí nosotros los que vivimos en el Hudson Valley. El sábado tuvimos una manifestación en Kingston donde los números varían desde 700 hasta 1,000 personas que llegaron a darle voz a la causa esto de las separaciones de familias en todo el país. Y por ese trabajo y todos los compañeros que hemos estado trabajando en esto, tuvimos una plática con el alcalde de Kingston y se comprometió él a trabajar para darnos identificaciones municipales en la ciudad de Kingston, que va a ser un proyecto que yo creo que se sintió la motivación de él y de los consejeros del gobierno de la ciudad de Kingston. Pero ayer hubo también el primer debate o la primera audiencia en la ciudad de Poughkeepsie acerca de también de las identificaciones municipales. Llegaron varias, se llenó el lugar. La única tristeza que la mayoría no eran gentes afectadas. Llegamos como unos 10 afectados, la mayoría eran aliados. Nos faltó nuestra gente allí, pero de todas formas, en el trabajo que nosotros hemos hecho, hemos llegado a comprometer a varias personas del consejo. Ayer, al ver este nombre de gentes o que eran aliados, el alcalde declaró que ya tuvieron una conversación entre tres alcaldes, entre el de Kingston, Poughkeepsie y Middletown, y dijeron que van a coordinar el lanzamiento de las identificaciones municipales entre las tres ciudades. Y si tienes una identificación de Kingston, va a ser respetada en Poughkeepsie y en Middletown.
Fantástico.
¡Wow! ¡Qué buena noticia! El pueblo unido jamás será vencido. Eso es el poder de la unión.
The
¡qué
people
bueno!
United shall never be defeated. Nomás para que oigan la traducción, Mariel.
Sí, y yo creo que eso se lo dedico a todos mis compañeros que han estado trabajando. La verdad, esto no es un trabajo mío o solo de todos que hemos cooperado, que hemos salido a una marcha, que hemos ido a una junta, que hemos hecho una llamada. Ahorita nomás, yo creo que la ciudad de Newburgh también quiere cooperar y nomás a empezar a el proceso con ellos un poquito, pero también el alcalde ha dicho que aprueba todo esto, nomás que cómo ellos van a hacer su sistema, ¿no? Pero mínimo.
Y es interesante porque el alcalde de la ciudad de perdón, Ignacio, es interesante sí. Porque el alcalde de la ciudad de Poughkeepsie es republicano, el alcalde de la ciudad de Kingston es demócrata. ¿De qué partido es el alcalde de la ciudad de Middletown?
Los demás son demócratas. No, nosotros estábamos pensando que cada ciudad iba nomás a respetar su propia identificación, pero dijeron que van a trabajar para que cada identificación sea respetada en las ciudades vecinas de ellos mismos. So, eso quiere decir, compañeros, si tú vives en una ciudad que no sea Kingston, que no sea Poughkeepsie o tal vez Newburgh o Middletown, y tú vives en otro pueblito, empieza la lucha, contáctanos para que tal vez tu propio pueblo se una a este movimiento, saque su identificación y la respeten en el resto de las ciudades.
Ahí está, pero New Paltz, Rhinebeck, Highland, Red Hook, hay varios lugares donde hay muchos hispanos y que se pueden beneficiar con esta medida.
O ir a los condados, al condado completamente de Ulster o el condado de Dutchess.
Definitivamente. Sí. Eso definitivamente es hora de salir para todos los paisanos que nos están escuchando. Hay que ponerse, como decía el señor Pacheco Cruz el otro día, pónganse la verde o pónganse la amarilla de Colombia, pónganse cualquiera, pero venga a estos lugares a mostrar la cara. No creo que es de buen ver también que pues otras personas están haciendo trabajo por nosotros, lo cual ellos lo hacen con mucho cariño y mucho respeto para la comunidad inmigrante, pero nosotros debemos también sacar la cara.
Si queremos más, tenemos que ser más. y hemos logrado tanto con así con los pocos o los muchos que hemos asistido, hemos logrado todo esto. Si estamos más juntos, más personas, imagínate lo que podemos llegar a lograr.
Gracias por su trabajo de todos.
¿Pero estabas mencionando algo, Manuel?
Estábamos hablando sobre las elecciones que sucedieron en México y la otra parte que también se vio en las elecciones, no solamente él fue el presidente de México, también se eligieron 9 gobernadores en 9 diferentes estados y la mayoría, 6 de estos, fueron del mismo partido en el cual Partido del Trabajo, Morena y Encuentro Ciudadano también fueron los que se llevaron en la gubernatura, así como cientos y miles de otros diputados y alcaldes de diferentes municipios.
Cambios, vienen los cambios.
Y bueno,
vamos a echar una rolita, ¿no?
Unidos existimos, unidos existimos, unidos existimos. Unidos existimos para volar. Cerraré mis ojos.
Elizabeth Melchor, Agustín Melchor, ella nos escribió hace un tiempito a La Voz para contar, decir, quiero contar mi historia. Okay, le dijimos. Así que, sin más prólogos, nos gustaría saber primero, para empezar, hola Elizabeth.
Hola, ¿cómo están?
Contanos,
todos?
¿Cómo estás? Contanos tu historia, ¿quién sos? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo está tu situación? Contanos un poquitito antes de llegar a la historia en sí, okay, de lo que pasó.
No hay, ¿okay?, problema. Yo me vine aquí hace 24 años, ya voy para 29, unos 25 años, quiero decir. Me vine con mis papás. Muy chiquita crucé la frontera, no me acuerdo mucho en detalle cómo sucedió todo, pero como siempre los papás tratando de hacer una mejor vida para nosotros. So, me vine para acá, me vine a un pueblo que se llama Millerton y desde ahí ha crecido, ha ido a la escuela con todos los chamacos, ahí podemos decir, los conocemos muy bien. Fui la única hispanita ahí con el pelo negro y la piel colorado, so sí me vibraban un poco diferente, como un alien, podemos decir. Pero fue difícil adaptar y pues no había de otra forma porque en ese pueblo no hablaban español. Eso era la única y pues para aprender el inglés era difícil. Lloraba yo porque la tarea no lo podía yo hacer sin ayuda de... Mi papá trabajaba en un restaurant, en una pizzería y pues las meseras me ayudaban con la tarea porque si no, si las maestras se enojaban que no estaba cumplido la tarea. Pero no es porque no quería, es porque era imposible entender la idioma y qué me estaban pidiendo en la tarea.
¿Y hasta qué grado estudiaste aquí en Millerton, en la high school? ¿O?
No, yo empecé desde cero, desde kindergarten up to high school, porque no me querían dejar entrar medio año porque mi español, porque no se veía el idioma del inglés. Te dijeron, es mejor quedarte y empieza desde kindergarten.
¿Y entonces fuiste a la high school?
Sí, fui a la high school, fui class of 2008 en el Weepatuck.
Sí, okay. ¿Y después empezaste tu vida a trabajar?
Pues sí, porque en ese tiempo, cuando acabé la high school, no había DACA. So no tuve la oportunidad de ir a Dutchess.
Sí, porque o sea, si no eres DACA, ¿no hay ayuda financiera?
No, no hay. Y aunque tengas DACA, no hay financial aid. Es lo que mucha gente no entiende. Aunque tengas DACA, no aplicas para financial aid como los...
Por no ser ciudadano de Estados
exactamente.
Unidos.
Exactamente. Es todo out of pocket. So, yo no pude... Yo nomás fui un semestre a Dutchess, pero fue muy caro porque aparte de trabajar, mi carro era mucho. So, sí. Tenía que stop. Y seguí mis estudios en BOCES y me gradué como a certified phlebotomist.
Filabotomy.
¿Cómo qué, perdón?
Phlebotomist. Saco sangre. Saco sangre.
Oh, sí. Muy bien. El tema de salud, ¿trabajaste en una organización de salud actualmente?
Ahorita sí, gracias. Ya encontré un trabajo. Se tarda mucho porque todos buscan gente con experiencia, pero ¿cómo si saliste desde del school? ¿Cómo vas a tener la experiencia? Eso es, creo que todos sabemos cómo se siente eso, ¿no?
O sea que eso de sacar sangre, o sea, o ver sangre para nada te molesta.
Antes sí, pero con 3 embarazos que vi que me picaban tanto, dije, ah, pues mejor a mí me gustaría ser la que pica, no la que me pique.
¿Tienes 3 hijos?
Sí, tengo 3.
Bueno, y...
Vos estabas comentando de DACA. ¿Tienes DACA actualmente? ¿Cómo fue eso?
DACA lo creo que fue uno de los primeros en agosto, en el 2013, creo que apliqué para DACA y pues todo fue aprobado para mí, me llegó mi tarjeta. Creo que en un mes me traté de apurar en sacar mi, ¿cómo se dice? Mi Social Security. Después fui al DMV para el permiso del trabajo, tomé el test, lo pasé. Esa misma semana hice mi 5-hour y ya después fui para el driving test y gracias, sí lo pasé.
O sea, lo pasaste bien. Entonces... Bueno, hay una parte de tu vida que está un poco difícil de contar. Lo vamos a contar más adelantito. Pero entonces, ahorita lo que te dedicas, ¿estás tú sola con tus 3 hijos?
Pues tristemente por la situación, sí, ahorita estoy pretty much, gracias a la situación, soy una mamá soltera. Queriendo o no queriendo, soy mamá soltera con mis 3
¿Cuántos
hijos.
¿Cuántos años tienen tus hijos?
El más grande es Sebastián. Él tiene 10 años. Y luego sigue mi niña, que es Alexa, y tiene 3 años. Y mi niño, que tiene 2 años, Edward.
¿Y trabajas?
Sí, trabajo. Tengo 2 trabajos, porque todavía sigo de mesera. Porque tengo que...
¿Entonces tienes mucha ayuda? ¿Tienes una red, un network que te ayuda? ¿Los familiares?
Ellos están cerca y cuando yo no puedo, porque me tengo que quedar tarde. Creo que hay muchos trabajos que te tienes que quedar un poquito más tarde. Más en una oficina de doctor, porque los doctores a veces no corren a tiempo. Sí. Y los babysitters a veces tienen tiempo que me están dando. So les digo a mis hermanos que si pueden ir a traerlos o a ir a dejarlos, porque a veces tengo que entrar yo a las 8 y yo no pueden estar más temprano a las 8.
Regresando a la cuestión de DACA, ha habido tantas cosas que el presidente Trump ha dicho. La situación de los jóvenes de DACA, pues, no está muy segura. ¿Cómo te sientes tú al respecto?
Yo me siento triste porque hay muchas cosas, ¿no? Porque mucha gente piensa que nosotros somos otra vez como vampiros chupándole al sistema. Y es imposible. Nosotros, había un tiempo que trabajé en una escuela que muchos fueron on unemployment. Abajo DACA, no puedes tener unemployment. Pagas al sistema, le das...
O sea tú como daquero o daquente, como le quieran decir, tú trabajas, pagas tus impuestos, pero cuando viene el momento de que te despiden de un trabajo, todos los que están legales pues pueden ir a la oficina del desempleo y recibir una compensación por, creo que
por
6 meses.
Por el tiempo.
Y puedes extenderlo por más tiempo.
Nosotros no.
Ustedes no.
No.
O sea, me pone a pensar como en las personas que pagan impuestos.
¿Dónde se va nuestro dinero?
Y que no pueden colectar el dinero porque son indocumentados.
Yep, exactamente. Como gente que tristemente tienen el IRS, no les regresan todo el dinero. O tienen, trabajan bajo un número falso porque no tienen otra opción. Ellos nunca pueden reclamar ese dinero de regreso. ¿Dónde se va todo ese dinero?
Y hay esas misconcepciones entre la gente que... Sigue el presidente Trump que ustedes, o sea, las personas indocumentadas están nomás chupando el sistema, ¿verdad? Entonces, pues...
¿Pero cómo? No podemos, ¿no? Es imposible, es imposible.
Pero la cuestión es de que la razón por la que la traigo a colación es porque la gente se lo cree. Como se creen también el mensaje que le mandan los representantes o el gobierno a la gente diciéndoles que esos inmigrantes deberían de esperar su turno en la fila. Se están metiendo todos, pero no esperan su turno en la fila. Cuando la realidad es de que no hay fila. No puedes, como una persona pobre que anda buscando una mejor vida, no puedes ir a la embajada de Estados Unidos en el país de donde vienes y solicitar una visa porque no te la van a dar.
No.
Ayer mencionaba a Mariel y lo habíamos comentado anteriormente que es muy difícil obtener una visa para venir a Estados Unidos porque tienes que probar cantidad de cosas.
Pues tienes que probar que en México no tienes razón que te vas a quedar acá. Tienes que tener dinero en México. ¿Quién tiene dinero en México? Por eso venimos acá. Bueno, que no tenemos nada.
Exactamente.
Elizabeth, me gustaría que cuentes un poquito cómo conociste a tu esposo. Porque dices que ahora sos madre soltera, pero no era esta situación por mucho tiempo. ¿Cómo fue, o tu esposo, o tu pareja, cómo fue que se conocieron? ¿Cómo empezó la relación? ¿Podrías contarnos un poquito de eso?
Sí, claro. Mi hijo de 10 años, ese fue de un matrimonio que no funcionó, pues. Como pareja, en paz los dejamos y dijimos, pues, sabes que esto no está funcionando por el bien de nuestro hijo. Y con el tiempo, hace como en 4 años yo conocí a mi pareja, porque sí, no estábamos casados. Nuestro plan era casarnos este año. Pero por cosas del destino esto no funcionó así. Yo lo conocí porque es el mismo pueblo de donde soy yo, de Oaxaca, de un pueblo que se llama San Agustín. Y pues siempre hacen bautizos y cosas así, pues yo lo conocí en un bautizo y pues los hacemos amigos en Facebook y pues los contábamos nuestras cosas, pero con tiempo pues eso creció a que los queríamos y los empezamos a ver más, tratar más y apoyarnos y formar algo más serio.
Bueno, pues yo pienso que vamos a hacer una pausa, escuchar un poquito de música y regresamos para que nos cuente un poquito sobre cómo sucedió esta cosa cuando perdiste tu esposo o
pareja.
Pareja. Bueno, mencionabas que era tu, ¿cómo dices?
Comprometido, mi fiancé.
Sí, okay. Bueno, regresamos.
Soñaba con hijos junto a su María, creciendo en el campo. María también soñaba, pero con las luces que alguien le había dicho brillaban bonito en el otro lado. María se fue una tarde y Pedro se quedó llorando, y fue por amor a María. Llegarle por el río Bravo, la negra que no perdona le echó mano a Pedro y le puso el sello indocumentado en una cárcel de Laredo. Solo como un perro dicen que está Pedro hace casi un año y sigue pensando en María. María que se lo olvida. Pedro soñando con hijos creciendo en el campo. Por eso mi Dios te pido, tú que fuiste indocumentado, ilumina los corazones del hombre que manda en el otro lado. ¿Qué culpa ha tenido Pedro de querer tanto a su María? El amor no se encarcela, Dios indocumentado.
Esto era Indocumentado de Patricia Navidad. Seguimos en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori.
Por aquí Antonio Flores Lobos. Pues comenzamos. Dale, sí. Dale, Mariel.
Bueno, pues tenemos una invitada que nos está contando una historia que es lo que le pasa a muchas personas últimamente gracias a las políticas horribles de nuestro presidente, en las cuales dice que hay una ley, no hay ninguna ley. Ellos pueden decidir mandar a la policía de inmigración a arrestar a todo el mundo, o pueden decidir no, vamos a tener prioridades, como nuestro presidente anterior, Barack Obama, había pedido a ICE que solamente arrestara a personas que tenían un récord criminal de verdad, no simplemente por el hecho de no tener papeles. Pero bueno, esto cambió en enero de 2017, se firmaron órdenes ejecutivas donde ya no hay más prioridades, todos son una prioridad de deportación. Y entonces vamos a escuchar lo que pasó el 3 de abril con Elizabeth Agustín Melchor. ¿Qué pasó ese día? Elizabeth, ¿nos podrías contar?
Sí, claro, pues el día anterior vinimos a Kingston, qué chistoso, ¿no? Al Sam's, porque tenemos que comprar cosas para los niños. Ya regresamos, los dormimos, y como a las 5:30 de la mañana me levanto a un pow, pow, pow en la puerta y me quedé like, ¿qué está pasando? Ya no iba a bajar, porque dije, ¿quién toca tan feo a la puerta tan temprano? Like, ¿qué está pasando? Pero dije, mejor me levanto, ¿qué pasa si son los vecinos, necesitan ayuda o la casa está en fuego? ¿Quién sabe qué está pasando? Bajo y mero donde están mis escaleras, bajé, ahí está una puerta, es para el side porch, y ahí están los policías, y ahora me dije, ¿pero qué pasó si todo, you know, 5:00 a.m, like, 5:30 a.m, ¿qué está pasando? Y yo todavía entre sueños me rasqué el ojo y dije, oh, yes. Y dice, oh, sí, estamos acá buscando a alguien y que está manejando el carro, el Volkswagen. Oh, le dije, okay, ese es mi carro, ¿qué pasó con el carro? Me dijo, oh, no, porque lo estamos buscando porque estuvo involucrado en hit and run y un DUI. Yo le dije, un hit and run. Y le dije,
¿qué es un hit and run? ¿Podrías explicar qué es un hit and run?
Es como que si alguien le pegó a, no sé, depende, a un objeto, sí, una persona, a alguien, y se fue a la fuga y no fue para ver qué es lo que pasó.
Déjame preguntarte, cuando tú los miraste, ¿ellos ya estaban adentro de tu casa?
No, porque la puerta que ellos fueron, esa puerta lo sellamos. Ya lo iba a abrir, porque ahora ya se ven diferente. Antes, si no se acuerdan, el vest de enfrente, el chaleco que se ponen dice ICE. Uh-huh. Y el de atrás dice ICE. El chaleco que ellos tenían, lo tenían medio tapado y nomás decía please. Pero cuando empecé viendo, estaba Stitch al lado, el lado del corazón, que decía Immigration Enforcement, ICE. Y yo dije, oh my God, eso me está...
La migra.
Eso es la migra, like... Yo le dije que se pueden ir a la otra puerta y dice, can you open the door? Pero fueron nice en el principio. Ya le dije, oh, es que esta puerta no se puede abrir, se pueden ir al de enfrente. So se fueron para el de enfrente y me empezaron a decir todo eso, like, oh, de que este carro estuvo en hit and run y que los otros lo vimos a él salir del carro la noche anterior. Le dije, like, ¿cómo? So ya después Evelyn, que es parte del de una organización que los ayuda, y el padre Juan, Father John, del Trinity Church, que ahorita me han apoyado mucho, les llamé.
Perdón, Elizabeth, es Evelyn Garceta del Grace Latino Outreach en Millbrook, sí. Y el padre, padre de Vecinos Seguros, ¿verdad?
Sí,
tiene un
exacto.
Grupo que se llama Vecinos Seguros.
Sí.
Okay. Continúa, perdón.
No hay problema. Y me dijeron, oh, no, esa persona, pero nunca me dieron su nombre. Yo le dije, oh, pero yo, nosotros, we took care of the DUI, fuimos a corte, pagamos los tickets, pagamos abogado.
¿Había sido mucho tiempo eso?
Sí, fue el día que lo pagamos fue el primero del 24 del 2017, de 2017. Oh, okay. Eso ya tenía tiempo. Y dijeron, no lo asistes, queremos hablar con él. I'm like, pero si veo el warrant, le dije, yo te dejo hablar con él, yo no puedo impedirte. Pero yo no le abrí la puerta. Y me dijeron, ok, está bien, si quieres jugar esa juego, if you want to play that way, oh, we really? Can play that
estaban
way.
Estaban haciendo la ironía.
Sí, ya se empezaron a ponerse más grosero.
Bueno, tú estabas ejerciendo tu derecho.
Sí, y se empezaron más agresivo. Y se fueron de la puerta en ese momento. Le dije, ok, pues no sé por qué se alejaron. Y subí para arriba, me fui para arriba y mi pareja, Fernando, ya estaba levantado. Dice, ¿qué pasó? Le dije, es inmigración. Le dije, oh my God, like, te quedas que estás en un sueño. Eso no te está pasando. Eso no te está pasando, no te está pasando. Wow. Y no, me quedé shocked, paralítica, sin palabras. Y yo le dije, tú le pegaste a alguien, ¿qué pasó? ¿No me has dicho algo? ¿Qué está pasando? Dice, yo no le he pegado a nadie. Dice el DUI, ya tú sabes que lo tuvimos y lo pagamos. Ok, le dije, pues, le dije, déjame calmarme, tengo que pensar, no sé, hasta ahorita siento que otra vez que me estoy poniendo, los sentimientos regresan.
Es que no es fácil.
Y dije, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Le dije, ok, le texté a vecinos seguros, le dije, alguien me ayuda porque inmigración está a mi puerta, no sé qué hacer. Luego el hijo de John Carter me dijo, no abres la puerta. Ok, le dije, no abrí la puerta. Ya no bajé. Y regresaron, empezaron a tocar otra vez. Esta vez ya no bajé. Estuvieron como going around la casa, le tocaron a los vecinos de enfrente, empezaron con sus luces por las ventanas.
¿Estaba oscuro todavía? Bueno, adentro.
No, el sol ya estaba viniendo, pero ¿cómo se veía el mes, del día que era temprano? Sí. El sol ya estaba
saliendo. Era el 3 de abril,
Sí.
Tres meses, perdón.
No, sí, ya vamos para 3 meses. Y, ¿dónde está?
Bueno, sí, estabas contando que ya tú ya no bajaste. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se dio la situación de que finalmente lo agarraron?
Pues vino Evelyn, porque le texté a Evelyn también. Evelyn marcó un abogado y el padre Juan trajo a su esposa y una señora que es como abogada. Y pues ellos estaban hablando con los agentes. Creo que por eso se calmaron las cosas un poquito más. Y le dijeron, Elizabeth, si tienen el warrant. Le dije, oh, pues ya de ahí no puedes hacer nada.
Sí.
No puedes hacer nada. No,
tenían una orden de arresto, una orden de arresto firmada por un juez,
sí,
¿verdad?
Sí, exactamente.
Eso es lo que tenían. ¿Alguien sacó una foto de esa orden, tú sabes?
Tristemente, creo que en ese momento no. No los pasó nada en la mente. Pues yo tenía tantas cosas con los niños llorando, y porque también los niños se levantaban y estaban ahí, ¿qué está pasando? Y creo que ese sentimiento como que se lo das a todos. Uh-huh. Porque estás preocupada, tienes miedo, no sabes qué hacer. El unknown es algo que te teme porque no sabes qué va a pasar.
Bueno, Hugo, me imagino todo lo que estaba pasando alrededor con los hijos ahí, la policía ahí, Evelyn y el padre negociando. Imagino que en algún momento decidieron de que ya se iban a despedir. Escribe más o menos eso.
Sí, ya cuando, pues ya me dijo Evelyn, tienen el warrant. Le dije, okay, pues, le dije, yo quiero hacer esto en paz. Por favor, diles que él se va a rendir. Él no va a poner un fight. Si tienen el warrant, no hay nada que hacer. Pero que no entren a la casa. Mis hijos están en la casa. Que respeten eso. Mis hijos están en la casa. Y no quiero violencia. No quiero que vean que su papá, la forma que se lo van a llevar. Mm-hmm. Y dijo que está bien, que les iban a dar tiempo para que se despidiera de nosotros. Y enfrente de mi altar tengo la Virgen de Guadalupe. Y se persinó. Y le habló a los niños que se cuiden, que me cuiden a mí. Porque ahorita no va a poder estar con nosotros y que seamos fuertes. Y que no es porque él quiera. Pero así ahorita la vida nos está separando por un tiempo.
Eso esperamos que sea por un tiempo, porque no todo dura para siempre.
Exactamente. Él es una persona muy positiva. En todas las cartas que me ha mandado, él me ha dicho que aunque los agentes le dijeron, sabes que tú tienes 10% oportunidad de quedarte acá, pero 90% que te deportemos. Y él le respondió que esos 10% es suficiente para él, para pelear para su familia.
Bueno, miro que tienes una carta ahí que te mandó el de la cárcel. ¿Puedes, por favor, leerla? Él está en la cárcel del condado de Orange, ¿verdad?
Sí, exacto.
Entonces, se escriben constantemente y esta es una porción que nos vas a leer.
Sí, claro. Dice que entre sus amigos hay días que ve que sus compañeros están tristes, que no tienen ánimos de seguir y que ya se quieren ir para su país. Entre todos se tienen que dar ánimos. Y como dice, tristemente, que todos están ahí por la misma situación, ¿no? Por ser inmigrantes en un gran país, de estar acá, por eso están ahí. Pero dice, él me dijo, hay un amigo acá que siempre me dijo algo. Y dice, te lo voy a decir a ti. Dice, sea lo que sea, esto sea, no importa por lo que estás pasando, saldrás de esta, no serás sin dolor. No será sin un día para el otro, pero Dios usará esta pena para bien. Mientras tanto, mantén la calma. No seas incesto ni ingenio.
Insensata.
Insensato, ni ingenio. Pero tampoco te desesperes. Con la ayuda de Dios saldrás de esto. Siempre se están diciendo eso. O soldados, dice, soldados, porque que son soldados porque por el momento están batallando, pero tienen que hacer fuerte para su familia, que los espera afuera.
Elizabeth, estoy muy orgullosa y muy emocionada de que estás contando tu historia. Mucha gente todavía piensa que los inmigrantes somos personas que no somos fuertes, que somos como víctimas de un sistema, y lo que está pasando es que ha habido racismo. Tú nos contaste en otra oportunidad fuera del aire, pero me gustaría que cuentes cómo es esto de cómo fue que tu esposo tuvo un cargo por manejar intoxicado, como le dicen en inglés DWI. ¿Cómo fue eso? ¿Puedes contar qué pasó ese día?
Sí, sí, claro. Mi esposo tenía en ese tiempo tenía dos trabajos. Esto es mientras yo estaba yendo a la escuela, él tuvo que jalar otro trabajo porque yo no estaba trabajando tanto para dedicarme a estudiar para el Phlebotomy Certificate. Y él estaba trabajando de 6 de la mañana a como afuera, como landscaping, masonry, creo que dicen como building las paredes de piedra. Uh-huh. Y saliendo de ahí a las 3, llegaba a la casa y se bañaba, se cambiaba y se iba para el restaurante que está en Main Street, en Millerton. Y él salió como a las 11:30 de la noche porque es como una barra y pues la gente toma ahí y están haciendo comida. Y yo le llamé como a las 12. Le dije, ¿dónde estás? Ya es noche. Dice, yo te marco de regreso. Dice, me pararon. Le dije, ¿qué? Le dije, ¿te pararon? Sí, dice, me pararon. Y en ese momento, el policía le quitó el teléfono. Y le dijo, no, en donde vivo no hay mucho servicio. Me dijo algo como, él no va a venir, don't wait up on him. Él no va a llegar a tu casa. Y dice Fernando, cuando me contó el otro día, dice que agarró el teléfono y se lo botó across the dashboard. Le dije, ¿por qué te lo botó? Y ya después me dijo que sí, él tomó dos cervezas porque mucha gente que trabaja en los restaurants se pone caliente y se toman una o dos cervezas para to relax. Y más porque él estaba cansado, sus ojos se veían como llorosos y el policía lo paró. Dice que supuestamente pasó un stop sign. Y le hizo, okay, quiero que soples en el, ¿cómo dicen? El breathalyzer. Y él dijo, okay, está bien. Y sopló y le sacó 8008, que es el legal limit. Dice, no, tú estás borracho. Dice, no. Sí, le dije, tomé dos cervezas. Fue honesto. Le dije, yo tomé dos cervezas, pero yo no estoy intoxicado, que no puedo manejar. Y le hizo soplar otra vez y lo mismo, 0.008. Y dice, ya después...
Eso que estás comentando, perdón, el breathalyzer es el alcoholímetro, o sea, es algo para medir el nivel de alcohol.
Exacto. Y ya después él, no sé por qué este policía se enfadó tanto con él, se lo llevó a la estación de policía y de ahí sacó otra máquina y otra vez ya él sacó 0.009. Pues ya con eso lo detuvo y no lo soltó hasta el otro día. Y le quitó el carro y todo eso. Y en ese momento, él, cuando Fernando se sentó ahí, ya que lo tenía arrestado, le empezó a comentar, Trump va a ganar, que va a poner una pared, que ya va a empezar a deportar a la gente. Y le dije, pero es que ya si lo detuvo, no tenía que hablar, no había punto de hablarse de su political view, que tiene que ver Trump comparándolo.
Bueno, definitivamente este oficial parece que era un seguidor de Trump, posiblemente un poco de racismo tenía él, pero lo que yo me pongo a pensar en veces de que estando en un condado tan rico como es el condado de Dutchess, donde hay estrellas, qué sé yo, que tienen propiedades por allá, teniendo ustedes como inmigrantes que tienen que trabajar dos trabajos para poder subsistir y haciéndole y esta gente haciéndole la vida imposible a ustedes, yo no sé, no puedo entender esa injusticia. Pero ahora lo que me gustaría que nos contara un poquito sobre cuál es la situación ahora. Él está ahí ya de meses encarcelado. ¿Y cuáles son las opciones para que salga o lo deporten? ¿Cómo está la situación?
Pues ahorita estamos con un abogado. Ya cambié dos veces de abogado. Ahorita también los abogados están beneficiando de las penas de los demás porque...
Los abogados cuestan.
Oh, my God. Cuestan. Y siento que no hacen, porque nosotros somos las que estamos buscando los papeles, los documentos, todo. Nosotros, yo no soy la única mujer pasando esto. O
sea, gastar tanto dinero en abogados, en tantas cosas, para poder tener el derecho a trabajar.
Exacto.
O sea, no es que están agarrando, están haciendo dinero para ir a viajar a, de placer, sino para poder trabajar. Uh-huh. Dos o tres trabajos.
Sí, eso es lo que está pasando.
Entonces, la situación es de que están con otro nuevo abogado.
Uh-huh. ¿Cuánto te cuesta el abogado, Elizabeth? Danos una cifra, contanos más o menos.
La primera, nomás para ir a verlo, me cobró 1,500. Y el segundo, 2,500 para ir a verlo y ver su caso. Y fue al corte conmigo el mayo 31 para ver qué es lo que iba a apelar el caso. Y ahorita ya me está pidiendo más dinero.
Me pongo a pensar, $2,500... Teniendo dos trabajos y teniendo tres hijos dependiendo de ti, es casi imposible.
Me ha ayudado mucho el padre John Carter, me ha ayudado, y la iglesia me ha apoyado bastante, porque si no creo, no tristemente con el dolor en mi corazón le diría yo a Fernando, ya no puedo más de mi parte, ya no es que no quiero, es imposible pagar esa cantidad.
Y a como está la situación actual, y no es por ser pesimista, pero es de que una vez, supongamos que te digan que va a salir, uh-huh, hay que pagar una fianza. Y eso de que te pagues la fianza aún no garantiza.
No.
Es por eso que es necesario una reforma migratoria que realmente le dé los derechos a personas como ustedes que están trabajando. O sea, no andan haciendo cosas que no deben, sino simplemente están viviendo, creciendo. Me imagino que algunos de tus hijos son ciudadanos americanos.
Los tres.
Entonces, esa es muy difícil poder entender esta mentalidad que
tiene la gente. Sí. Es que la gente se ha puesto muy egoísta, pienso. Digo, vamos a pensar, tiempo atrás todos somos inmigrantes. Pero ahora que tienen todo lo que tienen, no lo quieren share, no quieren compartirlo.
No, definitivamente.
No quieren dejar a los demás avanzar y progresar.
Hay muchas cosas que están mal, y pienso, lo escribí en la editorial de Julio a La Voz y ayer lo comenté, y tiene mucho que ver con los medios de comunicación, los medios masivos que nos pasan una información errónea, donde nos muestran a todos los inmigrantes, latinos, lo que sea, con una mirada muy negativa, y cuando nos muestran, porque casi nunca aparecemos, casi todo el mundo es blanco. Si vos mirás las noticias, las películas, es un mundo blanco donde nosotros los latinos ni pintamos. Uh-huh. Y entonces, claro, ¿cómo van a saber quiénes somos? ¿Cómo van a querer compartir si ni saben que existimos? Y si existimos son para cosas negativas.
Sí,
entonces
sí.
Hay mucho trabajo para hacer para modificar esta mentalidad. Pero como vos acabas de decir, en la cárcel hay muchos, junto con Fernando, hay otros inmigrantes que están en la misma situación.
Sí.
No sos la única madre que se quedó soltera por el sistema, que te hizo soltera, que te ha separado tu familia. No solamente la separación ocurre en la frontera, está ocurriendo acá, en nuestros condados, cada vez que se llevan un papá de familia o una madre de familia a la cárcel, queda la familia separada. Entonces hay mucha gente que está pasando por cosas similares. ¿Tenés alguna recomendación para la comunidad? ¿Por qué no estamos solos? ¿Cómo podemos hacer para estar más juntos? ¿Qué te gustaría que ocurriera? ¿O cómo, que tenés algún consejo o recomendación?
Yo, como mujeres, hacemos una voz bien grande, y también tenemos que apoyarnos unas a las otras, porque esto de tener todo dentro y sientes que nadie más está viviendo lo que estás viviendo o tu pena, pero hay tantas mujeres en estos momentos pasando por lo mismo que yo. Y no sé, sería bueno que los juntáramos todos y una marcha, la verdad, para que vean cuántas mujeres y niños están extrayendo a sus papás. Ese dolor no tiene palabras para describir la falta de alguien que convives, que tienes tus hijos, y que de repente el día a la mañana está como te lo quitan, se lo llevan, y el otro día ya no está. ¿Cómo le explicas eso a tus hijos?
Y bueno, este fin de semana por todo el país, y te diste cuenta, hubo marchas precisamente porque, como quien dice, el vaso que vino a derramar, la gota que vino a derramar el vaso fue el que estén separando familias en la frontera antes de que ingresen al país, separándolos de sus hijos. Entonces hubo unas marchas enormes, y yo estuve en la ciudad de Nueva York, Mariel y nuestro compañero Manuel estuvieron aquí en Kingston, en Woodstock, y pudimos ver que la gente sale a las calles y dice, no más, esto no se puede. Y yo pienso que eventualmente, siendo unos positivos, esto de que estén haciendo las cosas que están haciendo con tu familia, van a llegar a una conclusión.
Y sí, los jóvenes... Perdón.
Sí. No, continúa, continúa.
Quiero que los jóvenes, por ejemplo, mis hermanos, ellos son ciudadanos americanos. Ellos también lo que estoy pasando. Espero que ellos empiecen a educarse las políticas. ¿Quién están votando? ¿Quién están metiendo en esa casa? Porque recuerden que ellos trabajan para nosotros.
Exactamente. O sea, nosotros pagamos impuestos. Ellos son los que deben de hacer.
Ellos tienen la voz de votar.
Entonces, usted tiene tres hijos.
Yo quería comentar que sí hubo una marcha este fin de semana pasado, pero esta no va a ser la primera ni la última marcha. De hecho, este domingo, julio 8, en Poughkeepsie se está organizando un evento de multifes o multireligioso, en donde también van a seguir protestando la separación familiar. Vamos a tener a alguien en nuestro programa en estos días para que hable al respecto y nos explique lo que están planeando hacer. Y no sé si va a haber oradores que hablen español o que sean bilingües. No sé si vos, Elizabeth, te gustaría dar tu testimonio en esa marcha. Creo que se necesita gente de todo tipo, no solamente los religiosos que vengan a dar su apoyo, sino también las víctimas del sistema, los que están siendo afectados en este momento directamente. Creo que un testimonio como el tuyo sería muy poderoso, porque esta separación familiar está ocurriendo constantemente, no solamente en la frontera.
Sí,
y necesitamos que todos lo sepan, este es el momento de hacerlo. Así que vamos a dar más información del rally Interfaith Rally, se llama, o sea, la concentración multifes, multireligiosa, que se va a dar en Poughkeepsie este domingo.
Okay.
Yo pienso que también debemos de conseguirte la opción de que hables de tu historia en inglés, como tú hablas, con otros programas aquí en la misma estación.
Sí, no, sería bien.
Pues se trata de que salga la historia, que la gente conozca que no es todo como se lo pintan en la media tradicional, ¿no?
Sí.
Bueno, y es difícil ver tu situación. Porque sé que...
Tengo que aclarar, me gustaría aclarar una última cosa que comentó Elizabeth, que el policía que paró a su esposo anteriormente era en el pueblo de Millerton,
sí,
¿verdad?
Sí, exactamente. Ahorita Millerton es, no sé si mucha gente no sabe, Millerton ahorita está pasando por problemas con la policía, porque no solamente su cantidad, hay el policía que está en ese district, tiene tiene más cantidad del DUIs. Este año, y está parando mucha gente. Y
el policía que está en ese pueblo,
el departamento, hay uno que en ese departamento ha quedado más DUIs, y ahorita están los negocios y todo ha caído porque la gente está evitando ir a nuestro pueblo porque siempre es un ticket seguro. Ahorita mucha gente está protestando que ellos están. Mucha gente no pasa a nuestro pueblo porque dicen, no, ¿para qué voy a pasar para Miller si me van a dar un ticket? De seguro.
O sea, está dando mucha.
Y lo mencionamos, esta historia la mencionamos con policías del condado, sí. de otras ramas, no necesariamente Millerton. Y cuando le contamos la historia, cuando Elizabeth dijo que lo pararon, que tres veces le hicieron respirar en el alcoholímetro, todos pusieron cara como, eso no se hace. Si a una persona blanca le hubieran hecho respirar tres veces, estamos haciendo una protesta por eso en este momento. Eso parece que fue incorrecto. Me gustaría saber si alguien sabe la ley al respecto. ¿Cuántas veces una persona tiene que respirar por el alcoholímetro hasta que descubran algo? Eso fue como un acoso de alguna manera, un abuso de autoridad.
Y la otra cosa es que también la gente debe saber que tienen todo el derecho de decline. No tienen que hacer el breathalyzer. Pueden decir no. Y sí, se van a poner enojados, pero no los tienen obligadamente, no tienen que breathe in the breathalyzer. Y mucha gente tiene que saber eso eso no es contra los usan contra ellos.
A mí me ha pasado una vez, no porque iba manejando borracho y nada por el estilo, simplemente una luz no servía. Me pararon y lo primero que sacó el policía es el breathalyzer. Así. Entonces dije yo, ¿quién sabe a cuántas gente se le ha puesto esa cosa en la boca? ¿Entiendes? Los gérmenes que está pasando por ahí. Y después de que te ponen a caminar así en línea y que cuentas del 11 al 0 al revés. O sea, es una forma de acoso definitivamente.
Sí.
Y para muchos de ellos que, o sea, sale la cuestión racial de que si eres de otra raza, pues aquí sí vamos a ganar con estos, ¿no?
Y porque la gente, nuestra gente no está informada. Si tú tienes un accidente, hasta eso es, esto entendí en cuando saqué sangre, porque también te pueden sacar los niveles de alcohol en tu sangre, pero si tú no das permiso que lo hagan y lo hacen anyways, no lo pueden usar en corte. Tú tienes, es tu cuerpo, y tú tienes que dar el derecho y firmar que sí le das permiso. Si no lo das, no lo tienes que hacer.
Sin embargo, te intimidan haciéndote pensar que es su derecho hacerlo, no, y la gente
lo hace,
como no sabe. Pues es una buena información que nos das para nuestros radioescuchas que están ahorita sintonizados, porque si uno está educado, pues menos cosas le van a suceder.
Exactamente.
Hasta cierto punto, porque sabemos que, como en el caso de tu esposo, pues no fue...
Fue diferente.
Sí.
Pero Elizabeth Agustín Melchor, muchísimas gracias por darnos tu testimonio, por estar compartiendo con nosotros tu historia, por contarnos también tu vulnerabilidad en este momento con tres niños, pagando abogados, si están buscando algún tipo de donación o si alguien quiere ayudar a la causa tuya o de tantas otras personas, puede donar al grupo del padre John Carr o
sí,
algún otro grupo. ¿Quieres pasar ese tipo de información para la gente que quiera seguir apoyando de diferentes maneras?
Sí, en la iglesia que él es part of se llama la Trinity Church en Lime Rock, y el padre se llama John Carter. No, eso creo, es la única información que lo sé de mi cabeza. Y lo último nomás que quiero acabar esto with, es que mi esposo tenía 27 años. En 2016 recibió su GED. Fue un buen padre. Nunca causó problemas. Fue un buen amigo. Ayudó a los demás. Era una persona súper positiva. A tiempos yo era yo la persona negativa, que no vamos a hacer eso. No, dice, piensa positivo. Esa es la persona que está en la cárcel en estos momentos sentado, como dice él, con el único crimen de ser inmigrante en Estados Unidos.
Bueno, nada de hablar en el pasado de que era bueno.
Es bueno.
Y va a salir y va a seguir
su... Pero como digo, es porque siempre ha sido una persona muy negativa.
Sí. Sí, porque la esperanza muere al último.
Eso es lo que dice él. Es lo último que los quitan, es la fe.
Muchísimas gracias.
De nada. Y
te deseamos lo mejor, la suerte.
Sí, muchas gracias por tenerme.
Gracias.
Yeah.
Esa fue una rolita en vivo de Carlos Varela, es un cantante cubano, trovador, que estuvo por acá en el Festival de Cine hace unos años, donde se le presentó un documental que se hizo sobre su trayectoria artística de como 30 años. Todos se roban, una crítica de cierta manera a la sociedad cubana, pero, o sea, de cierta manera.
Me estoy riendo, Antonio, porque es para, creo que se aplica a más que Cuba.
Lo que pasa es de que en veces en Cuba, pues hay trovadores que algunos son pro revolución, otros no son tan pro revolución y otros hay intermedio. Entonces unos critican de manera light y otros no tan light. En el caso de Carlos Varela, yo pienso que critica más o menos ahí, como diciendo, bueno, sí, hay cosas malas en el sistema que hay que cambiar. No estoy criticando en general a la revolución para cambiarla, sino que las cosas que se puede cambiar acá ante la gente, pues hay que cambiarla, como no se roben todo.
Sí, bueno, te quería comentar que ahora vamos a escuchar dos audios de dos entrevistas que hicimos el sábado con personas que anduvieron por la marcha de protesta en Kingston contra la separación familiar.
Nos encontramos con Mike Hine, que es el ejecutivo del condado de Ulster, que vino a la marcha y queremos saber por qué está acá. Hi Mike, why are you here?
Fundamentally, I'm not just here as the county executive, I'm here as a vacation. I closed my door and I wept.
Está acá con, no solamente como el ejecutivo del condado, sino también vino con su esposa y su hijo. Y vino aquí como un ser humano porque no puede creer lo que está pasando con la separación familiar. Pero el minuto que se enteró por las noticias de que un niño de la frontera estaba aquí en la ciudad de Kingston a cuidados, un niño que lo habían separado de su mamá en la frontera, él escuchó la noticia, cerró la puerta y se puso a llorar.
We're better than that as a country. We're better than that as a people, and that's not.
Pues somos personas que podemos hacer mucho más de lo que estamos viendo. Nosotros somos mejores que esa situación. Y entonces aquí estoy muy contento de ser el ejecutivo de un condado en donde la gente ha venido en un número tan grande aquí en la ciudad de Kingston para decir esto no lo aguantamos. Okay, thank you.
Antonio Delgado, que es el candidato oficial para correr en contra de John Faso. Él está buscando ser el representante del distrito 19 de Nueva York.
Yes.
This is for Radio Kingston. This is for la Voz Show. Estamos con el candidato oficial del distrito 19 que ha ganado hace unos días y ahora se presenta en la marcha. Tell us a little bit why you are here and what is this matter for you.
I'm here because I'm here for a number of reasons. One, I'm here just as a human being.
Primero, como un ser humano, él tiene dolor en su corazón. Al ver las cuestiones que la separación familiar en la frontera, él es un papá y no se puede imaginar lo que está pasando más allá de las políticas. En segundo lugar, por supuesto, está ahí para estar de pie junto con otras personas que tampoco pueden aguantar esto más, porque tenemos principios que hay que hacer valer. Primero, como un ser humano, él tiene dolor en su corazón. Al ver las cuestiones que la separación familiar en la frontera, él es un papá y no se puede imaginar lo que está pasando más allá de las políticas. En segundo lugar, por supuesto, está ahí para estar de pie junto con otras personas que tampoco pueden aguantar esto más, porque tenemos principios que hay que hacer valer.
And what do you think we can do in this community to push forward for the same ideals that you are pushing?
Well, I think staying engaged, I think staying...
Bueno, yo estoy corriendo para un puesto, dijo Antonio, yo estoy involucrado, pero toda la gente se tiene que involucrar, tiene que seguir, estar consciente de nuestros derechos. Faso no es un líder en esta cuestión y tenemos que hacerlo responsable por eso, por no ser un líder en esta cuestión, seguir estando comprometidos con la situación, registrarse y votar y luchar por nuestros derechos.
What do you say for the people who are saying the conservative way should be the way that we should raise our families? What do you think about that?
Conservatives say they have family values, meaning that they value the family.
Y él dice, bueno, conservador quiere decir que tiene valores familiares, pero un valor familiar no puede ser estar separando familias. No importa qué ideología política tengas, si liberal, conservadora, democrática, da igual, no se puede separar a las familias. Eso es contra nuestros valores estadounidenses.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.